Noticia.
Bueno, Camila, con K, ¿por qué hemos llamado a Holman Morris? Pues un reconocido militante de la Colombia Humana.
Pues Julio, él es exconcejal, también fue aspirante al Congreso. Vamos a hablar con él sobre todo lo que ha pasado en torno a la campaña de Gustavo Petro y las recientes declaraciones de Sofía Petro en cuanto a ese posible estallido social que habría en el país en caso de que gane Rodolfo Hernández. Muy buenos días, señor Holman, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Camila, muy buenos días, Julio, y a toda la mesa de la W.
Bueno, en primer lugar, quisiera preguntarle por esas declaraciones que dio Sofía Petro en El País de España, en donde dice que si gana Rodolfo Hernández, el país podría haberse envuelto en un nuevo estallido social mucho peor que el del año pasado. ¿Usted por qué considera que esto no sería una amenaza?
Pues primero, creo que Sofía Petro tiene la claridad que tienen muchos analistas políticos en este momento en el país y la misma preocupación que manifestó Alejandro Gaviria en su momento. Estamos en un volcán, ese volcán se llama Colombia, que si no se le da el mejor manejo, pues ese volcán explota. Yo concuerdo y estoy totalmente de acuerdo con Sofía Petro. Yo no veo a el señor Rodolfo Hernández, no lo veo como un hombre de Estado, no lo veo como el hombre capacitado para domar y dirigir a un potro salvaje que se llama hoy Colombia y que le saque de la crisis. En estos momentos de crispaciones, de una crisis económica profunda, de una crisis de autoestima y económica, reitero, profunda de Colombia, pues me parece que elegir al señor Rodolfo Hernández es un salto al vacío y que nos puede llevar rápidamente a una explosión social.
Don Holman, Catalina al oído ha dicho que se le está prestando demasiada atención a una expresión que pues no puede ir más allá de lo que usted anota, que haya una molestia y una expresión de inconformidad en el país, pues la hay. Por eso cada uno de los candidatos ofrece cambio. Pues obviamente a usted le parece que el del cambio es el suyo y que tiene más experiencia, pues es el suyo, eso dice usted. Pero lo que a algunos observadores les preocupa es el reconocimiento del resultado y asocian, a lo mejor equivocadamente, una cosa con la otra. Por ejemplo, escribe un oyente sobre nuestro numeral algo que llama la atención. Dice, ella ha dicho que sería mucho peor que el estallido del año pasado, mucho peor. Pregunta el oyente, ¿qué sabe ella para suponer que el estallido social sería mucho más grave que el que ya sucedió? ¿Por qué sería más grave?
Julio, yo creo que no hay que... Ese que sabe ella, me parece que es poner el oído en la calle, Julio. La gente en Colombia quiere un cambio. Es decir, me parece que Rodolfo Hernández habla de cambio para que nada cambie. Yo con sinceridad, yo no sé cuál es la propuesta de cambio económico de Rodolfo Hernández. Yo sé que él habla de corrupción y aquí en Macondo el único candidato que habla de corrupción, Liga contra la Corrupción, pero está imputado por corrupción. Eso es Macondo. Ahora, en términos económicos, no tengo ni idea de cuál es la propuesta económica en este momento del señor Rodolfo Hernández. ¿De qué reforma tributaria habla? Si necesita, si va a implementar o no, sacar adelante una reforma tributaria o no. Esas incertidumbres con el señor Rodolfo Hernández, en un momento en que el país pide cambios, cambios, cambios. Mira, Julio y queridos oyentes, la explosión social que vivió Colombia es un llamado de atención de la sociedad colombiana, de millones de colombianos. Más allá de primeras líneas o no primeras líneas, allá estaba manifestándose el ama de casa, el estudiante, millones de colombianos que quieren un cambio. Ahora, si a Colombia se le engaña de un señor que propende por cambios, pero al final no lo va a dar, pues es inminente que ese estallido social regrese al país. Yo creo que ahí no hay que, digamos, no se necesita mucha inteligencia para llegar a esa conclusión. Y ahora, hablando del tema de Sofía, miren, a mí me llama mucho la atención. Sofía Petro ha dicho lo que muchos analistas nacionales e internacionales están diciendo sobre las incertidumbres que genera el rey de TikTok, como lo llama la prensa internacional a Rodolfo Hernández. Yo no sé si Colombia quiere elegir un rey del TikTok, pero no le preocupa a Colombia que haya habido una campaña sistemática como la de Federico Gutiérrez. Eso sí me parece a mí peligroso, que desde el primer día haya marcado de criminal a Gustavo Petro y no lo baje de criminal. Criminal es Gustavo Petro, pacto histórico criminal, la familia. Me parece que eso es supremamente peligroso y mucho, daría mucho más de qué hablar de lo que está diciendo Sofía.
Sí, ahora que usted menciona a Federico Gutiérrez, quisiera leerle un trino y preguntarle por él. Antes de pensar en votar en blanco, por favor, solo miren esto que publicó el mismo Gustavo Petro. No cumplió con lo que se comprometió, con nada. Peor aún, hizo todo lo contrario y publica el manifiesto, el estatuto de la campaña para que fuera limpia. Y en uno de los puntos dice, haremos una campaña sin descalificar ni agredir a nuestros adversarios. Y en ningún caso utilizaremos información personal e íntima de los candidatos y candidatas. Pero vemos todo lo contrario en esas filtraciones de las conversaciones de campaña. Entonces, ¿qué pasó ahí?
A ver, Catalina, yo en esas filtraciones de campaña editadas, ¿es correcto? ¿Estamos de acuerdo? Yo he visto unas filtraciones de campaña editadas. Y eso a mí ya me genera todas las dudas. Porque han sido editadas y han sido manipuladas, han sido sacadas de contexto. Entonces, se han puesto unos titulares encima de unas ediciones manipuladas, al parecer y al querer de los dueños de la revista. Pues bueno, ya cada uno dirá si le cree o no le cree. Yo no le creo a eso. Yo no le creo a unas grabaciones que me han entregado, que no sé quién me las entrega, que después edito, manipulo y las voy acomodando y les voy poniendo titulares. Ahora bien, si a mí me dicen que el señor Roy Barreras, cuando dice hay que atacar al candidato Federico Gutiérrez, y lo dice en una mesa sentado con un grupo de paramilitares, pues yo a eso le digo, hombre, esto es muy peligroso. Pero si yo veo al señor Roy Barreras sentado en lo que los analistas políticos llamarían un cuarto de guerra político, en medio de una estrategia política, pues yo puedo entender que cuando habla de un ataque, se está hablando de un ataque político, viendo las cualidades, las debilidades, los puntos débiles del otro candidato. Yo a eso no le pongo. Sobre el señor Buenumen, lo mismo. Es decir, yo veo un segmento de una conversación. Yo no tengo todo el análisis ni todo el contexto de esa conversación. Entonces, a mí, como en un partido de fútbol, se diseñan estrategias, se hacen avanzadas, ataques, pero de ahí, yo no puedo creer, yo, Holman Morris, que se hayan trazado campañas de desprestigio, entendiendo las campañas de desprestigio por aquellas campañas que buscan inventarse mentiras y acabar con la honra y el nombre de la otra persona, llevándolo muchas de las ocasiones a una desestabilización emocional y psicológica y desestabilización del núcleo familiar. Yo no creo que
exconcejal
eso haya pasado, Catalina.
¿Y qué es lo que usted había considerado que era criminal?
Yo considero las campañas de desprestigio, para mí, todas, son criminales. ¿Por qué? Porque parten de la base de la construcción de mentiras. Esas mentiras atacan el nombre de una persona. Eso se llama un delito. Esos son delitos. Y por lo tanto son campañas criminales. Y siempre lo he mantenido. ¿Por qué? A lo largo de mi vida he sido depositario de un sinnúmero de campañas de desprestigio. Desde el DAS, aquí los magos de las campañas de desprestigio fue en el momento del gobierno Uribe, el DAS, cuando se trazó como línea para acabar a sus opositores políticos las campañas de desprestigio que tenían como objetivo la desestabilización de los núcleos familiares. Ahí está el origen de las campañas de desprestigio. Después hubo unas campañas de derecha que trajeron aquí a un señor que se llama Rendón y que el cual ahora nadie habla, del que nadie habla ahora, pero que ha paseado por todas las campañas de derecha y que dice públicamente en Miami que va a acabar como sea, al sí. señor Gustavo Petro.
Pero, Holman, independientemente de que las filtraciones estén editadas y de lo que se dice ahí, hay una realidad. Las campañas negras se hacen y las campañas sucias se hacen en todas partes del mundo, en todas partes. Y esto se demuestra que en Colombia también. Lo que queda mal es presentar un manifiesto público donde dicen que no se va a hacer lo que sí se va a hacer, como lo hacen las otras campañas. Y ese puede ser el cuestionamiento, porque se presentó como si la campaña no estuviera haciendo campaña sucia, y le digo, es un fenómeno mundial, pero sí la estaba haciendo.
Ahí el asesor dice que hay que mover la línea ética, ¿no?
Correcto. Hay que mover la línea ética. Hay que mover la línea ética entre las muchas cosas que se dicen, y que sí, que está editado todo lo demás. Pero la realidad es que...
Puede estar muy editado, Félix, pero es clarísimo.
Pero se movió la línea ética.
Se movió la línea ética. Y eso es lo que para usted, Holman, es criminal.
A mí, yo me mantengo y no voy a, digamos, no voy a echarme para atrás, porque he sido, como te digo, Félix y Julio, he sido depositario de las más infames campañas de desprestigio durante más de 20 años. La última casi me cuesta la vida. Y bueno, se llevó por delante la vida de, pues no, de mis hijos, pero bueno, eso es otro tema. Volviendo al punto. Ojo con eso, Félix y Julio, de pronto nos podemos poner de acuerdo en eso. Hay campañas sucias, sí. Hay campañas de desprestigio también. Y hay campañas de ataque. A ver, si ustedes me dicen a mí, aquí está la prueba de que se inventaron 20 noticias falsas, de que se le inventaron al señor Federico Gutiérrez determinados delitos.
No, pero Holman, cuando se dice que hay que decir que Federico Gutiérrez es un degenerado, perdóneme, y está ahí, o sea, es lo que sería válido es, ¿hacen todos campaña sucia? Sí, pero ¿hicieron también campaña sucia en la campaña del pacto? Sí, eso es lo que se está demostrando.
Eso en qué grabación estaba feliz, no la he escuchado, pero si se dice, vuelvo y permitámonos, Félix, darnos el beneficio de la duda. Son grabaciones que están editadas, que están manipuladas. Ahora, si lo hicieron totalmente, desapruebo eso. Eso acaba con la vida de las personas. Y de eso no creo que la política no puede llegar hasta allá. Pues hay unas debilidades que tiene el candidato Federico Gutiérrez. El señor candidato Federico Gutiérrez dice que nosotros lo destruimos, que lo destruyó la campaña del pacto histórico. Hombre, nosotros no nos inventamos al señor Villegas, jefe de seguridad o secretario de seguridad de su alcaldía y socio de la oficina de Envigado de la mafia más repugnante en la ciudad de Medellín. Eso no se lo inventó el pacto histórico, y por eso el pacto histórico no lo destruyó, se destruyó él solo. Se destruyó cuando tenía que andar con una tablet en los debates viendo a ver qué podía decir y qué no podía decir. Se destruye cuando no tiene su conocimiento sobre la macroeconomía del país. Pero decir que el pacto histórico llegó a destruirlo y que fue esa campaña de desprestigio, de decirle degenerado, lo que acabó con la campaña, el pobrecito Federico Gutiérrez, pues no lo creo. Ahora miren lo que les voy a decir, Félix. Habría que preguntarle a la campaña y a Luis Felipe Henao. Hombre, yo tenía una concepción totalmente diferente a Luis Felipe, he debatido con él, me ha parecido un joven respetuoso, pero llega a esta campaña y lo veo totalmente desdibujado. Habría que preguntarle a la campaña de Federico Gutiérrez si ellos hace meses tenían estas grabaciones, por ejemplo. Es una duda que yo hoy tengo y que estoy tratando de establecer en las próximas horas. Tengo cierta información que me permitiría decir, no afirmar todavía, que la campaña Federico Gutiérrez tuvo acceso a estas grabaciones, y eso me parecería muy complicado.
Don Holman, muchas gracias por atendernos y mucha suerte el domingo con su candidato.
No, gracias Julio, gracias Feli, gracias por la llamada, ¿verdad? Un abrazo grande.